y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Continúa la polémica en México por el envío de personal sanitario cubano.
Analistas coinciden en la efectividad del uso de las redes sociales para potenciar los negocios de cuentapropistas en Cuba.
Cubanos protestan ante la embajada cubana en Uruguay por la retención del activista Lidier Hernández.
El cubano-americano Mauricio Claver Carone asegura que su único objetivo como nominado al Banco Interamericano de Desarrollo es ayudar a crecer a la región.
Tribunal Supremo de Justicia de Maduro suspendió a la directiva de dos partidos opositores.
Colombia se suma al pedido de extradición de Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
Por primera vez, una mujer hispana será la jefa del Estado Mayor del Comando Sur de los Estados Unidos.
Corea del Norte rechaza dialogar con el sur y anuncia reenvío de tropas a la frontera.
Y en los deportes,
el equipo Bayern de Múnich ganó su título número 30 en la Bundesliga. Leo Messi anotó otro gol en la victoria del Barcelona. Y hoy miércoles el cubano José Miguel Fernández conectó un sencillo en la KBO de Corea del Sur. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Tenemos por delante 60 minutos para compartir con usted las noticias. El equipo que le acompaña en este miércoles 17 de junio del año 2020, el ingeniero de sonido es Otón Madariaga. En la producción se encuentra Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiger, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:02. Ya nos vamos, Otón, a lo que vinimos, a las noticias.
Líderes sindicales mexicanos se suman a afirmaciones de personal de la salud de Ciudad de México sobre la contratación de 585 profesionales cubanos enviados por La Habana para apoyar la lucha contra el coronavirus, sostiene la publicación El Economista.
Según el diario, la opinión generalizada es que los cubanos realmente no realizan un trabajo sustantivo que justifique los $6,200,000 que pagará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El secretario general del Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social, Armando Rosales Torres, asegura que muchos de los profesionales cubanos no son expertos en medicina interna ni en la atención a pacientes con COVID-19.
Julián Martínez Maldonado, al frente de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud, dijo que los médicos cubanos solo son conocidos por tomar la temperatura a empleados del hospital y porque son vistos en la zona del comedor, pero nada más.
Por su parte, la secretaria de Salud del Gobierno de la capital mexicana, Oliva López Arellano, explicó que los cubanos son profesionales de primera, además de rechazar que estén desplazando a los mexicanos.
Pero el diario mexicano Excelsior denuncia que el envío de estos médicos cubanos al país azteca parece más parte de un proyecto político que otra cosa, en el que el régimen cubano usa sus profesionales para recaudar los fondos.
El periódico señala que el proyecto es obra de la Secretaría de Salud mexicana con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y figuras políticas del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido de izquierda del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Excelsior menciona a Cristian Morales Furimán, representante de la Organización Panamericana en México, quien anteriormente fue representante de la entidad en Cuba.
En su despedida de la isla, el mexicano Morales Furimán dijo que donde quiera que él se encontrase, Cuba siempre iba a tener un amigo comprometido con el sistema de salud cubano que constituye un faro para los pueblos de la región y del mundo.
Y aquí tenemos una invitación. Este jueves 18 de junio se realizará un seminario virtual con el tema La diplomacia médica cubana, una amenaza a la libertad.
Los panelistas del evento serán la doctora Hilda Molina, la activista de derechos humanos María Huerlao y el analista Hugo Achá.
Hilda Molina es médica cubana, residente en Argentina y presidente de la Asociación Civil Crecer en Libertad. María Huerlao es directora ejecutiva del Archivo Cuba y Hugo Achá representa a Bolivia en el Center for Free Society y es director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El evento es auspiciado por la Fundación Internacional para la Libertad, que preside Mario Vargas Llosa, con sede en Madrid, y la Fundación Libertad, con sede en Rosario, Argentina.
Y tenemos que seguir hablando sobre la libertad de prensa y sobre todo la censura que ocurre en Cuba con el decreto Ley 370. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos preguntó este lunes a la Asamblea Nacional si brindará algún tipo de amparo a la integridad física y moral de los ciudadanos que presentan solicitudes a esa entidad. Sobre los detalles de la carta enviada al Parlamento cubano, esto fue lo que dijo a Radio Martí Yaxi Cires, vocero y asesor legal de la entidad de derechos humanos con sede en Madrid.
La nota de nuestro director ejecutivo va dirigida al secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el diputado Homero Acosta, que es quien los reglamentos de la Asamblea establece como persona que debe atender las quejas y solicitudes que llegan a ese órgano legislativo. La nota plantea dos cuestiones principales. La primera es saber el estado de la tramitación de al menos dos solicitudes que han presentado ciudadanos cubanos para que se revise la constitucionalidad del decreto ley 370. Y el segundo punto, la segunda cuestión, tiene que ver sobre si la Asamblea puede brindar algún tipo de amparo a personas, a ciudadanos que ejercen ese derecho de queja o de solicitud y que después pueden ser víctimas de actos represivos, tal como ocurrió en los primeros días de mayo con una de las personas que precisamente presentó una de las solicitudes de revisión de la constitucionalidad de algún artículo del 370.
El decreto ley 370 regula el uso de las nuevas tecnologías en la isla y bajo su letra han sido multados activistas y periodistas independientes que han divulgado a través de internet la realidad que vive el cubano en la isla.
A propósito, activistas, pero relacionados con la economía y la computación, opinaron que el gobierno cubano debiera aprender a utilizar a los emprendedores que usan las redes sociales para potenciar sus negocios en vez de criticarlos y perseguirlos. Amado Gil tiene más detalles.
Si hay algo de lo que se puede hablar en Cuba durante la pandemia del COVID-19, es de la relevancia que ha adquirido el uso, aunque aún limitado, de las redes sociales para la compra y venta de artículos y para muchos otros servicios. Al punto que obligó al gobierno a publicar en su página oficial Cuba Debate un artículo bajo el título de Compraventas Online, los huecos negros del comercio en Cuba.
¿Por qué? Porque el gobierno tiene que controlarlo todo, tiene temor.
A esta opinión de la periodista Miriam Leiva sobre el porqué de la arremetida del gobierno contra las ventas online, se unió también desde La Habana la del desarrollador en aplicaciones móviles, Osbel Álvarez.
Aquí le tenemos miedo a los negocios privados, a las pequeñas y grandes, a las pequeñas y medianas empresas. O sea, cuando le des ese negocio a un particular, le estás dando el control de un mercado que está emergiendo en estos momentos en Cuba, que se ha demostrado en el mundo que es uno de los mercados que va a seguir de aquí en adelante.
De acuerdo a Cuba Debate, las ventas online en Cuba es una práctica que cobra fuerza en el país, pero que desde hace años combina lo permitido con lo ilegal sin mayores contratiempos.
Se ha demostrado que esa eficiencia de ellos choca con la ineficiencia del gobierno. Una vez más, hicieron con mucho rimbombancia las compras por internet y ha sido un fracaso extraordinario.
Según Leiva, el gobierno, en vez de criticar y perseguir, debiera utilizar esa fuerza emprendedora para desarrollar eficiencia en los negocios.
Sería genial, pero no lo van a hacer, seamos realistas, no lo van a hacer. Un particular coge un negocio de este tipo y al momento coge a tres gente que están haciendo dinero con su moto, por ejemplo, alquilando el carro, y al momento tiene una flotilla de mensajeros que eso es descomunal. La pregunta está, ¿cuán leal son esos mensajeros?
A la falta de voluntad humana se une la ausencia de un marco legal para el crecimiento del negocio privado en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y precisamente los emprendedores privados cubanos se enfrentan a la incertidumbre tras los cierres causados por la pandemia. Y sin un rescate financiero será muy complicado reabrir sus operaciones. Ahora el informe lo tiene Tomás Cardoso.
La hoja de ruta para la reapertura del país expuesta por las autoridades cubanas no contempla una ayuda financiera a los negocios privados afectados por la pandemia, alerta el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cuentapropistas entrevistados por Radio Martí concluyen que se encuentran desamparados y ante la incertidumbre y sin un rescate financiero no podrán reabrir sus operaciones. El primer ministro Manuel Marrero recomendó a los que rentan hostales y habitaciones en La Habana que deben ahora apostar por el turismo nacional, opción que no es viable. Según la rentadora de Nuevo Vedado, Rebeca Monzú.
El que tiene dinero aquí, que es algunos músicos y algunos pintores, muy poca gente, no van a casas particulares. Ellos van a los hoteles. Yo voy posiblemente a liquidar mi licencia. Aquí no va a venir turismo.
Pedro Acosta, que junto a su familia administra la Paladar Doña Ceci, dice que gracias a las remesas que recibe, ha logrado soportar el cierre del restaurante.
Hay personas que ya pienso jamás podrán abrir su negocio. E incluso hay algunos que han tenido que vender alguna de las cosas de sus medios de producción para poder subsistir.
Desde el municipio Plaza, Pedro Luis García, que vende libros, cuenta que hasta ahora solamente le aliviaron el pago de la licencia.
Yo no me siento respaldado por nadie ni por nada. Estamos los trabajadores por cuenta propia viviendo un limbo y estamos a la deriva, sin un respaldo económico. Estamos completamente desamparados.
Antonio Fon es bicitaxista en Centro Habana y muchos de sus compañeros de trabajo no estaban preparados para la crisis.
La gente está en una situación bastante caótica y crítica. Esto ya más nunca es igual. Esto va a ser un destrozo total.
En Caibarí, en Villa Clara, Rafael González operaba un restaurante de 20 sillas y la pandemia lo dejó sin dinero.
Yo pienso que sea muy difícil yo recuperarme. ¿De a dónde vamos a sacar los recursos para trabajar si todo es ilegal? Prácticamente todos los negocios han vivido de la bolsa negra.
Y en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería, expresa que ante la falta de un mercado mayorista para ellos, será muy difícil regresar a la normalidad.
Se está viviendo hoy en día una situación de mayor persecución contra el trabajador por cuenta propia. Los negocios no van a poder abrir en la calle con un bulto que sea un poco sospechoso para la policía y te para, en la mayoría de los casos te lo decomisan.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, cubanos protestaron frente a la sede consular de Cuba en Uruguay en rechazo a la reciente prohibición de salida del país aplicada contra el activista Lidier Hernández Sotolongo. Miembros de Somos Más y del movimiento opositor Cubanos Libres en Uruguay llevaron a cabo la manifestación en Montevideo después de que Hernández no pudiera abordar un vuelo humanitario de regreso a Uruguay, donde reside el activista y donde ha perdido su empleo debido a su prolongada retención en Cuba. Así lo indicó en su transmisión en vivo a través de Facebook William Felipe Prieto, uno de los manifestantes.
El objetivo de esta concentración, de esta pequeña concentración aquí frente a la embajada cubana, es dejar claro nuestra postura como movimiento opositor, ¿no? Habemos miembros de la Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay y también habemos miembros del movimiento político Somos Más. Queremos dejarle claro a la dictadura de que el simple hecho de que detengan a Lidier Hernández Sotolongo en Cuba no es motivo ni lo va a ser nunca de que paremos ni que dejemos de reclamar los derechos de todos los cubanos. Seguiremos protestando, seguiremos manifestándonos, no nos van a callar, eso no nos va a amedrentar. Le estamos exigiendo a la dictadura que por favor que lideren a Lidier Hernández Sotolongo, que lo que están haciendo con él es un acto injusto, él no ha cometido ningún delito, lo tienen preso injustamente en Cuba y realmente no se merece eso. Exigimos también a la embajada cubana en Uruguay que se pronuncie al respecto, porque fueron ellos los que incluyeron a Lidier en este vuelo humanitario. Realmente es injusto que lo hayan detenido, ¿no? Que no lo hayan dejado venir para acá.
Y tenemos una invitación. Tres entidades, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, el Instituto Político para la Libertad y Demoamlat, llevarán a cabo mañana jueves a las 7 de la noche, hora de Cuba, el webinar Género y los Derechos de la Mujer en Cuba. Participarán Sara Cubas, Kirenia Flores y Camila Acosta. Kirenia Flores, de la Red Defensora, explicó a Radio Martí los temas que se van a abordar.
Aquí dialogaremos sobre la situación de los derechos de la mujer en Cuba, analizaremos la situación de la mujer cubana en estos tiempos, en este contexto de COVID-19, cómo esta situación epidemiológica que no solo afecta a Cuba, sino al mundo entero, incide en la problemática de la violencia y la desigualdad de género acá en la isla. También haremos mención a los tipos de violencia a las que las mujeres se han visto expuestas en estos tiempos, como son la violencia doméstica, la económica, la física y, bueno, la violencia ejercida a las activistas de los derechos humanos. Invitamos a todas las personas interesadas en participar de este encuentro.
El evento virtual será a través de la plataforma Zoom y también puede pedir información a través del email redmujer18@gmail.com.
Mientras tanto, el periodista independiente cubano Abraham Jiménez Henoa, contratado por el Washington Post en español, aseguró que su única pretensión es describir con veracidad y profesionalismo lo que acontece en la isla. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en este reportaje.
Una ventana al interior de Cuba logra el Washington Post con la inclusión como columnista de su sitio en español de Abraham Jiménez Henoa.
Sí, creo que le va a dar mucha más visibilidad a las situaciones, a los acontecimientos que se den en la nación, porque obviamente la vitrina que significa el Washington Post va a significar que muchas más personas vean lo que sucede en la realidad de la isla. Sí, creo que es una oportunidad para mostrar lo que está sucediendo en Cuba y quizás eso puede ayudar a las personas que tienen un desconocimiento acerca de lo que sucede acá, un poco que le abra los ojos, que los ayude a entender cómo funciona Cuba.
Jiménez Henoa, cofundador del medio digital El Estornudo, ha colaborado desde La Habana con importantes medios internacionales como el New York Times y BBC World, entre otros.
Desde que empecé mi carrera en la prensa independiente he tenido la oportunidad de publicar en otros medios igualmente de rigor y de importancia, y también en el Post estoy escribiendo desde noviembre 19.
Washington Post resaltó las difíciles condiciones en las que trabajan los periodistas independientes cubanos y subrayó que las columnas de Jiménez Henoa son una lectura necesaria para cualquiera que quiera aprender y entender las realidades de la Cuba de hoy. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 12:16 nos vamos a las noticias de América Latina y vamos directo a Venezuela.
Sí, en menos de 24 horas el Tribunal Supremo de Justicia ordena la reestructuración de otro partido de oposición, Primero Justicia, mientras que Nicolás Maduro exige a sus seguidores activarse para un nuevo proceso electoral. Desde la capital, Caracas, nos informa con detalles Aymara Lorenzo.
El partido Primero Justicia, liderado por Julio Borges, encargado de las relaciones internacionales del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, es ahora la nueva víctima del Tribunal Supremo de Justicia que controla el régimen de Maduro. Esta decisión de despojarlos de su tarjeta electoral e imponerle una dirección para su reestructuración se registra a menos de 24 horas de que también el Tribunal Supremo de Justicia impusiera la separación de la directiva del Partido Acción Democrática. Para Enrique Capriles, ex candidato presidencial y militante del partido Primero Justicia, no es una sorpresa lo que está ocurriendo.
Yo creo que aquí el gran dilema que tenemos es entre los que queremos seguir luchando, los que queremos, los que nos negamos a tirar la toalla, y quienes hoy, que por múltiples razones, se sienten cansados, agobiados, desesperanzados, que está la gente lo que quiere, el régimen empujando para que usted tire la toalla.
Este martes en la tarde, Nicolás Maduro exigió a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela presentar en una semana la propuesta de candidatos a diputados para la Asamblea Nacional.
Vayamos con la buena noticia, vienen las elecciones y tenemos la oportunidad ya de sacarnos de encima a Ramos Alú, a Julio Borges y a Guaidó. Y la gente va a decir, ¿cómo es eso de sacarnos encima a esa gente? Con el voto nos los sacamos de encima y los despachamos. ¡Que se vayan! ¡Le sacamos la tarjeta roja!
A la Unión Europea, que declaró que la imposición del nuevo CNE y sentencia contra AD crean obstáculos adicionales para la resolución de la crisis en Venezuela, Maduro le dijo, no se metan más con Venezuela, fuera la Unión Europea. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el Grupo de Lima ha rechazado la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela con el objetivo de llevar a cabo las elecciones parlamentarias previstas para este año.
Bolivia es integrante del Grupo de Lima y un comunicado, su cancillería dijo que sus miembros rechazan y desconocen la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
La medida vulnera la Constitución venezolana y socava las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno de la democracia en Venezuela, señala también parte del comunicado emitido por Exteriores de Bolivia.
Además de Bolivia, el Grupo de Lima es integrado por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y otros.
Y Colombia se ha sumado al pedido de extradición de Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro para lavado de activos. Jorge Orellana amplía esta información.
La justicia colombiana llamó a juicio a Alex Saab por lavado de activos. La Fiscalía colombiana
acusó al empresario Alex Saab de ser testaferro de Nicolás Maduro por lavado de activos, delito por el que fue capturado el pasado viernes en Cabo Verde por pedido de Estados Unidos. La fiscalía continúa con las acciones tanto de extinción de derecho de dominio como de las investigaciones en etapa de indagación, dijo Marta Mancera, vicefiscal colombiana, a tiempo de reiterar que para ellos la actividad judicial continuaría a pesar de que él no se encuentre en territorio colombiano.
En Colombia continuamos con las acciones penales y las acciones de extinción del derecho de dominio. Lo que podemos decir es que una vez se produzca o se decida sobre el eventual extradición hacia los Estados Unidos, nosotros entraremos junto con nuestra oficina de asuntos internacionales a hacer lo propio para la colaboración que requerimos para continuar con el juicio oral que tenemos en Colombia.
Por su parte, el procurador general de Cabo Verde, José Lambín, confirmó que en su país hay un proceso de extradición contra Saab. Por su parte, el abogado defensor de Alex Saab, José Manuel Pinto Monteiro, anunció que apelará a la decisión de la justicia de Cabo Verde de someter a prisión preventiva al empresario colombiano acusado de ser el mayor testaferro de Nicolás Maduro. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Organización de Estados Americanos, OEA, alertó sobre lo que considera una maliciosa campaña de desinformación contra esta institución, con evidentes objetivos políticos en relación a su rol en las pasadas elecciones de Bolivia.
Según la nota, la campaña pide a la OEA que ratifique los resultados de las elecciones generales de Bolivia del 20 de octubre de 2019.
La OEA aclara que la convalidación de resultados es una facultad exclusiva de las autoridades nacionales acreditadas por su ordenamiento constitucional vigente y solo corresponde a los bolivianos determinar sus decisiones soberanas.
Los comunicados y artículos de la campaña a los que se refiere el parte de prensa de la OEA muestran, según el documento de la organización, no solo una gran confusión sobre la secuencia de los hechos que provocaron la renuncia del expresidente Evo Morales, sino también una intención parcial e interesada de procurar generar desinformación. Y a las 12:21 estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde el centro de bajas presiones que está afectando ahora el este de las Carolinas, se extiende hacia el sur una profunda hondonada sobre el grupo norte de las Bahamas y la región central de Cuba, que se introduce en el Caribe acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que están abarcando casi todas las provincias cubanas. Para Cuba, en consecuencia, tendremos cielos mayormente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
A las 12:22 tenemos una información que ya lo anunciábamos en nuestros titulares. El cubano-americano ha sido nominado para el Banco Interamericano de Desarrollo.
Así es, Ariane. Estados Unidos anunció esta nominación del principal asesor de asuntos latinoamericanos del presidente Donald Trump, Mauricio Claver Carone, para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo, dejando de lado la tradición de reservar ese puesto para un candidato de la región.
Claver Carone aseguró que su único objetivo como candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo es ayudar a crecer a la región.
Además, indicó que esta es una oportunidad única para ayudar al banco a atravesar la crisis generada por el COVID-19 y para movilizar todas las herramientas que tienen disponibles.
Indicó también que se comprometió a permanecer en la jefatura del Banco Interamericano de Desarrollo solo durante un mandato de 5 años, con la esperanza de institucionalizar un límite de 1 o 2 mandatos como máximo, para liderar con el ejemplo.
Claver Carone concluyó que en toda la región hay una impresionante nueva generación de líderes en temas financieros y que realmente pueden formar un equipo regional.
Y otra noticia de aquí, de los Estados Unidos: el gobierno ha demandado al ex asesor de seguridad nacional John Bolton por la anunciada publicación de su libro de memorias en la Casa Blanca. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos presentó el martes una demanda contra el ex asesor de seguridad nacional John Bolton para intentar impedir la publicación de un libro sobre el tiempo en el que prestó servicios en la Casa Blanca y que se anticipa contiene información clasificada y comprometedora para la seguridad nacional. El presidente Donald Trump dijo que Bolton podría infringir la ley con la publicación de este libro.
Esa es información altamente clasificada. Incluso una conversación conmigo es clasificada y yo pensaría que tendría problemas criminales. Yo espero que sí.
El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca impulsó la demanda civil argumentando que se ha determinado que el manuscrito en su forma actual contiene ciertos pasajes que contienen información clasificada sobre seguridad nacional. Por su parte, el secretario de Justicia, William Barr, dijo que el Departamento de Justicia estaba tratando de hacer que Bolton completara el proceso de autorización y añadió:
las personas que vienen a trabajar en el gobierno y tienen acceso a información confidencial generalmente firman un acuerdo que dice que cuando abandonan el gobierno, si escriben algo, tienen que pasar por un proceso de aprobación y no creemos que Bolton haya pasado por ese proceso.
Mientras, Charles Cooper, abogado de Bolton, dijo que estaban revisando la demanda y que responderán a su debido tiempo. El libro, titulado La habitación donde sucedió, una memoria de la Casa Blanca, será publicado el 23 de junio. El editor Simon & Schuster dijo que la demanda es un intento por parte de la administración Trump de detener la publicación de un libro que parece poco halagador para el presidente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
También el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este martes el nombramiento de la contraalmirante Yvette Davis para el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto en el Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en el Doral, en la Florida, y de esta manera se convierte en la primera hispana en ocupar tan importante posición en las filas castrenses.
Antes del nombramiento, la oficial dirigía el 11º grupo de ataque que encabeza el portaaviones Nimitz. Con anterioridad, Davis también fue la primera hispana en comandar un buque de guerra.
En el 2008 recibió el premio Las Primeras de la Organización Nacional Latina como la primera mujer hispana en comandar un buque de guerra en la Marina de Estados Unidos.
Con 26 minutos nos vamos a las noticias internacionales.
Corea del Norte rechazó este miércoles dialogar con Corea del Sur y anunció el reenvío de tropas a las fronteras desmilitarizadas tras destruir en la víspera la oficina de enlace intercoreana.
El Estado Mayor norcoreano también subrayó la intención de Pyongyang de no querer desactivar las tensiones.
Por su parte, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Kim Jeong-chul, dijo sentir no haber cubierto las expectativas en favor de la paz en la península de Corea y presentó este miércoles su dimisión.
Así que Corea del Sur dice que ya no va a aceptar comportamientos irrazonables por parte de Corea del Norte.
La Casa Azul Presidencial de Corea del Sur dijo hoy miércoles que las recientes críticas de Corea del Norte al presidente Moon Jae-in no tenían sentido y que ya no aceptará comportamientos irrazonables del Norte.
Los comentarios de la Casa Azul se produjeron un día después que Corea del Norte volara a la oficina del enlace intercoreana en su lado de la frontera.
El portavoz dijo que las críticas a Moon por parte de Kim Jong-un, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, fueron un acto muy grosero y sin sentido que dañó profundamente la confianza creada por los dos líderes.
Y vamos a tener esta información. A pocas semanas de la gran peregrinación a la Meca, Arabia Saudita se enfrenta a una difícil decisión: limitar el número de peregrinos o anular una de las mayores aglomeraciones de gente en el mundo debido al COVID-19. La agencia francesa de prensa amplía este detalle.
La gran peregrinación a la Meca está en duda. El Hajj, una de las mayores aglomeraciones de gente en el mundo, se celebra a fines de julio. Pero Arabia Saudita enfrenta la difícil decisión de limitar el número de peregrinos o directamente anularlo debido al nuevo coronavirus. En 2019, la peregrinación que cualquier musulmán debería realizar al menos una vez en su vida, si tiene los medios para ello, congregó a 2,5 millones de fieles. Semejante aglomeración parece descartada este año. Riad pidió a fines de marzo a los países musulmanes que postergaran los preparativos. Indonesia, el más poblado de ellos, tomó la amarga y difícil decisión de renunciar al Hajj, al igual que Malasia y Singapur. Senegal suspendió todas las formalidades para el viaje de los peregrinos, pero otros países como Egipto, Marruecos, Turquía o Líbano siguen esperando una decisión de Arabia Saudita. El temor es que el hash se convierta en un enorme vector de contagio de la COVID-19. Pero cualquier decisión de limitarlo o anularlo podría suscitar la cólera de musulmanes que consideran que la religión debe estar por encima de las preocupaciones sanitarias. Arabia Saudita sigue intentando contener el virus, que ha contagiado a unas 120.000 personas y provocado un millar de muertes en el país. La anulación del hash, que fue mantenido durante las epidemias de ébola y del MERS, no tendría precedentes desde la fundación del reino en 1932.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí con la información de Cuba y el resto del mundo. Y en esta segunda media hora vamos a conocer la detención nuevamente de varios integrantes del movimiento de arte San Isidro. También la activista Juana María Santos, dos veces en un mismo día, fue detenida. La propuesta que han hecho a integrantes de la Unión Patriótica de Cuba de que se abandone el país. También Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Y por supuesto, con Pedro Corzo estaremos ampliando una noticia y poniéndola en perspectiva. De eso y mucho más en estos 30 minutos. Continuamos el equipo que les acompaña como ingeniero de sonido, Tom Madariaga. En la producción se encuentra Patricia Martínez, en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiguet, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Juan Andrés
y Ariane González. Seguimos con más noticias.
Y ya lo anunciábamos en titulares, a varios integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro han sido arrestados en las últimas 24 horas en La Habana. Entre ellos, Luis Manuel Otero Alcántara, Claudia Genluí, Michael Castillo, más conocido por El Osorbo, y la curadora de arte Anameli Ramos. La actriz Iris Ruiz, quien hizo la denuncia a Radio Martí, precisó que tres de ellos se encaminaban a la Fiscalía Militar para presentar la denuncia por una golpiza que recibieron Alcántara, El Osorbo y Ramos el pasado 12 de junio en la unidad policial de Cuba y Chacón en La Habana.
Por la mañana se comunicaron con nosotros, habían amanecido sitiados por la patrulla 608 con policías y algunos agentes vestidos de civil en las esquinas de la casa. Estuvieron, bueno, toda la mañana hasta que Luis Manuel ya decidió salir junto con Claudia. Y así nos mantuvimos en contacto hasta que ya no se pudo contactar más, ya se conectaron los teléfonos. La comunicación con nosotros era que cuando ya no estuvieran más comunicados es porque se los habían llevado. Y ellos estuvieron en la calle aproximadamente como 40 minutos. Por otra parte, desde la tarde de ayer, a las 6 de la tarde, ya no se sabía el paradero de Michael Osorbo, o sea, Michael Castillo, es su nombre, el rapero. Y bueno, de Michael todavía no tenemos noticia ninguna. Por otro lado, estaba sitiado también Michelle Matos, que tiene todavía puesta la posta fuera de su casa, por el agente Santos y policía. Estaba también Ana Melis, que vive en un edificio, Ana Melis Ramos, también se comunicó con nosotros, quedamos en que ella salía para la calle comunicándose, y así lo hizo a través de Camila Lobón, quien nos reporta que iba hablando con Ana Melis, cuando Ana Melis le dice que hay un lava rojo, le da la chapa del lava, un agente de la seguridad se baja y le quita el teléfono y ya, a partir de ahí no se sabe más nada de Ana Melis tampoco. Bueno.
Y la activista Juana María Santos fue detenida el lunes en dos ocasiones, según las autoridades, por poner carteles en repartos del municipio San Miguel del Padrón en La Habana. Santos, quien integra el movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que al ser liberada el martes, tras 24 horas de arresto, le informaron que se encuentra bajo investigación.
Muy detenida detenida sobre las 9 de la mañana, que me montaron en un carro de patrullero, el día 15, el lunes. Me dejaron un papelito, que tenía que presentarme a la oncena, pero yo me tomé unos minutos y no fui, y vino rápidamente la patrulla cuando fui a buscar el pan y me montaron a la puerta, que me dieron un golpe y me llevaron para la estación de policía. Nunca me dijeron por qué. Y a rato fue que me dijeron que yo había puesto unas pegatinas y había puesto unos carteles, cosa que yo no había hecho. Pegatinas lo pusieron el Siboney y las piedras. Estaba aquí el San Miguel del Padrón, que hasta hoy, yo que soy opositora, nunca me he enterado. Para mí eso es una mentira de ella. Me soltaron a los 30 minutos prácticamente, llegué a mi casa ya rápidamente y a los 15 minutos de nuevo vino a la patrulla, me volví a recoger y me dejó hasta el otro día a las 11 de la mañana, hasta ayer, 24 horas. Y me dijeron ellos que estaba bajo investigación por el tema eso de los carteles. Y yo le dije que no cometió ningún delito, que si tengo que ponerlo, lo pongo, ¿entiendes? Pero hasta ahora yo no lo he puesto, no me puede a mí sancionar por una cosa que no he hecho para la oncena ni la fe. También el directo para los calabozos, también del padrón. Sí, estaba bajo investigación a saber si por fin yo había puesto cartera, porque había un video que decía que me habían visto a mí. Yo le pregunté a ellos que me enseñaran el video porque yo no estaba. Que ellos van a seguir investigándome, que cualquier cosa ellos me mandan una nueva citación. Mi esposo es preso político, yo soy la esposa de un preso político, que es el Rodríguez. Y yo soy activista de los derechos humanos y por eso es que me están reprimiendo ahora.
También hemos conocido que las autoridades cubanas han propuesto la salida del país a tres opositores que integran la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Continúan las presiones por parte del régimen cubano para que activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, abandonen el país. En esta ocasión se trata de los activistas Moraima Díaz Pérez, Maidolis Perdomo e Isael Aliaga, los tres de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. Al respecto, José Daniel Ferrer García, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí.
La policía política le está presionando para que abandonen el país. Y en el caso de Maidoli Oribe Perdomo, le ofrecen pagarle el costo de la salida con tal de hacerle abandonar la lucha acá adentro. También se lo hicieron a Moraima y a Isael. Le amenazaron con que si continuaba en su activismo podía terminar en prisión, que le aconsejaban que se fuera también. En el caso de Isael, hasta donde me explicaron, no le dijeron si ellos le ayudarían a salir o le pagarían, le harían oferta como a Maidoli y a Moraima. Pero es la vieja ya fórmula. Tenemos varios casos y no solamente en la Unión Patriótica de Cuba, sino en otros muchos grupos que han salido del país.
Radio Martí pudo conversar con Maidolis Oribe Perdomo, una de las activistas que recibió la propuesta.
El que me entrevistó fue Wilber, el segundo de enfrentamiento de la provincia, donde simple y llanamente que había venido a hacerme una propuesta que el alto mando de la seguridad del Estado del país proponían sacarme directamente de Cuba a los Estados Unidos con mi esposo e hija. Mi hija de 13 años, le dije no. Yo te voy a decir una sola cosa. ¿Tú sabes lo que significa la palabra dignidad?
Los casos de los opositores Eliezer Góngora Izaguirre y Daniel Llorente Miranda, conocido también por el hombre de la bandera, ambos expatriados hacia Guyana, son ejemplos de esta práctica del régimen cubano. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos a conocer ahora las dificultades que tienen los cubanos para conectarse a Internet. Precisamente por los altos precios y la escasa conectividad en algunas regiones del país. Desde Taguayabón, en el municipio de Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, relata sus experiencias el activista Leandro Rodríguez.
Los medios de las redes sociales desde un pueblo llamado Taguayabón del municipio Camajuaní en la provincia de Villa Clara, un lugar muy intrincado y muchas veces difícil de poder usar las tecnologías que tenemos en estos momentos y las redes sociales. Usar internet en Cuba es un calvario, producto a que la empresa de telecomunicaciones que usamos, que es ETSA, es una empresa no muy buena, no eficiente al 100%, y pasamos el trabajo de poder usar la internet. Yo por lo menos tengo redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, el LinkedIn y otras más, que para poderla usar a veces tengo que esperar a la madrugada porque por el día a veces no puedo, o usarlo en medios alternativos como el correo, escribirle a amistades y hermanos que se encuentren en el exterior que me hagan la ayuda a veces, o sea, publicarla ellos a nombre mío.
También aseguran que mientras se agrava la situación económica en Cuba, pues en La Habana la vida es mucho más difícil. La información ampliada con José Luis Ramos.
La situación de Cuba, ya de por sí mala, profundizó su crisis en las últimas semanas, y la situación de los habaneros, cumplidos 3 meses de confinamiento, podría deteriorarse aún más, según Miriam Leiva, periodista dedicada a los temas de economía.
El desabastecimiento de La Habana, que ya venía produciéndose en todo este periodo, se ha ido incrementando, pues sencillamente ha hecho crisis, y a principios de este mes de junio, y todavía, vemos que los mercados agropecuarios estatales, que es donde se supone que estén surtidos para que la gente de los barrios puedan comprar los alimentos, pues están absolutamente desabastecidos.
La Habana no tiene agricultura propia ni posibilidades de abastecer a sus habitantes mediante la agricultura urbana, suburbana, parcelas, patios y microindustrias, señaló Leiva.
El plan aquí en La Habana es hacer industrias locales, como en el resto del país, hacer huertos, pero tenemos que tener en cuenta que las condiciones de la ciudad de La Habana no son para eso.
Y la insuficiente producción en todos los renglones se mantendrá mientras los campesinos continúen bajo estrictas limitaciones, precios muy bajos, demoras e impagos de sus cosechas, así como restricciones a la comercialización directa, afirmó Leiva.
Con la agravante de que las tiendas de venta en divisa, pues estamos viendo lo desabastecidas que están y las necesidades que tienen los cubanos, y en la capital eso todavía se agudiza.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Vamos a conocer ahora cómo se comportan las personas que tienen coronavirus en Cuba y qué reporta el régimen. Pues a 2.280 personas asciende hasta ahora la cifra de contagiados de coronavirus en Cuba, con 7 nuevos casos positivos reportados en las últimas horas por el MINSAP.
Los 7 nuevos casos, 5 mujeres y 2 hombres, son una vez más de La Habana. 5 de ellos fueron contactos de casos ya confirmados y en los otros 2 no se precisa la fuente de infección.
De las 389 personas que están ingresadas, el MINSAP da cuenta de un paciente en estado crítico y 4 en estado grave.
De acuerdo con el reporte, no hubo fallecidos en la última jornada, por lo que se mantienen 84 el número de muertes, y hubo 5 altas médicas en las últimas horas para un total de 1.999 recuperados.
Así que el régimen ha decidido iniciar este jueves su plan progresivo de reapertura tras esta pandemia de coronavirus, excepto en los territorios de La Habana y Matanzas, los únicos en el país que aún reportan casos de la enfermedad. Así lo ha anunciado el primer ministro de la isla, Manuel Marrero.
La primera de las 3 fases que conforman la etapa de recuperación post-COVID-19 entrará en vigor después de analizar indicadores sanitarios como la tasa de incidencia por habitantes y el número de casos activos en cada provincia, especificó Marrero en un reporte de la televisión estatal.
Cuba, que cerró sus fronteras el 2 de abril, pero en ningún momento ha decretado confinamiento obligatorio, contabilizó hasta el martes, había contabilizado 2.273 contagios. Y a las 12:42 minutos vamos a conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, muy buenas tardes, Ariadne. Muy buenas tardes, Joan Andrés. Como siempre, un placer estar aquí en el noticiero, estar adelantando lo que tendremos para toda Cuba a partir de las 2 de la tarde. Una historia interesante. La CEPAL hace algunas semanas pronosticó que en medio del COVID-19 va a haber en Cuba un crecimiento económico del 3,8%. Sin embargo, en las últimas 72 horas, el propio organismo económico latinoamericano ha dicho que el decrecimiento a nivel latinoamericano, producto de la recesión económica que se avecina por la pandemia, puede llegar a un 8%. ¿Cómo poner esto en contexto? Un decrecimiento a nivel continental en países que están mucho más desarrollados que Cuba. Es el análisis que vamos a tener con 2 economistas en el espacio del día de hoy. También le vamos a dar seguimiento rapidito. Sé que estamos apurados a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y Jean-Louis Hidalgo. Estuvieron ayer en este espacio, nos adelantaron lo que iban a hacer hoy. Están detenidos. Y vamos a darle seguimiento. Y finalizamos hoy con la situación. Mañana 18 abre todo el país, con la excepción de la provincia, de la capital cubana y Matanzas, se reintegran a la vida normal. ¿Cuán preparadas están las provincias cubanas? Hablaremos con algunos de ellos. En el resto del país, a partir de mañana, se reintegra la actividad normal. ¿Cuán preparadas están las provincias cubanas en cuanto al transporte, alimentación, abastecimiento y situación epidemiológica para enfrentar una normalidad?
Interesante. 2 de la tarde, Cuba al Día con Tomás Cardoso. 12:43, nos vamos a más noticias.
Las audiencias conocidas como protocolos de protección de migrantes, así como la tramitación de documentos en persona, se reanudarán el 17 de julio, anunciaron las autoridades estadounidenses.
En esas audiencias les permiten a quienes ingresan de manera irregular a los Estados Unidos recibir el asilo o retornar a México mientras dure el proceso o, en su defecto, ser devueltos a sus países de origen.
La medida busca aliviar la necesidad de viajar desde México a un puerto de entrada de Estados Unidos, mientras que las condiciones de la pandemia en territorio mexicano sigan siendo severas.
Las personas deben continuar verificando el estado de su caso en inglés o en español, llamando a la línea directa de información 1-800-898-7180 o visitando la página de internet correspondiente.
Por otra parte, Carlos Leder, quien fue socio del narcotraficante Pablo Escobar y uno de los primeros cowboys de la cocaína, fue deportado este lunes a Alemania luego de cumplir una larga sentencia carcelaria en Estados Unidos.
Leder, de 70 años, estaba recluido en un penal en el estado de la Florida como parte del programa de protección de testigos del gobierno federal. Así dijo el abogado Oscar Arroyave a Prensa Asociada.
Fue uno de los cabecillas del cártel de Medellín, el cual dominó el tráfico mundial de cocaína en la década de 1980.
Su extradición a Estados Unidos en 1987 desató un periodo de intensas operaciones estadounidenses contra los narcotraficantes colombianos.
Durante el juicio en 1991, el exhombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, Carlos Leder, pues testificó que él sostuvo reuniones exploratorias sobre narcotráfico con altos rangos o cargos del gobierno cubano a principios de los años 80.
Y vámonos ahora a Honduras, pues el presidente de ese país y su esposa se han contagiado de COVID-19. Jorge Orellana amplía.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García dieron positivo a la prueba del coronavirus. Anticipamos que durante esta epidemia iban a venir tiempos difíciles. Ahora la lucha contra el COVID-19 se ha intensificado, porque como lo habíamos previsto, basados en las opiniones de los expertos, para estas fechas íbamos a tener un aumento en el número de casos de contagio. Esto ocasiona que los hospitales empiecen a saturarse y nos obliga también a habilitar más instalaciones de emergencia para la atención hospitalaria. Así lo dijo el presidente hondureño, a tiempo de confirmar que también está contagiado con el coronavirus.
Como presidente de la nación y ciudadano responsable, quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento. Me han recomendado reposo, pero seguiré realizando mi trabajo por medios electrónicos y a través de mis funcionarios y colaboradores. Es decir, vamos a estar en contacto. Les informo además que dos de nuestros colaboradores, mi esposa Ana, han resultado positivos.
La pandemia del COVID-19 va aumentando en Honduras, pese al toque de queda establecido el 16 de marzo para obligar al aislamiento social, ya que el gobierno incluso sacó militares y policías a las calles para presionar a la población a quedarse en casa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, exigió este martes transparencia al gobierno de Argentina ante la vigilancia de trabajadores de la prensa.
En un comunicado, el CPJ informó sobre denuncias que agentes de inteligencia recopilaron fichas de más de 400 periodistas, así como algunos medios de prensa entre los años 2017 y 2018.
Las clasificaciones mencionadas fueron descubiertas en enero en una caja fuerte de la oficina del exdirector de contrainteligencia del organismo.
Y una buena noticia, investigadores en Inglaterra anunciaron el martes que tienen evidencia de un fármaco que puede mejorar las posibilidades de sobrevivir al COVID-19, un esteroide llamado dexametasona.
Dicho esteroide, suministrado por vía oral o intravenosa, redujo las muertes en hasta un tercio en pacientes hospitalizados en condición grave.
Luego del anuncio, el gobierno británico autorizó de inmediato el uso del medicamento en toda Gran Bretaña para pacientes con síntomas similares a los de aquellos que mostraron buenos resultados en el estudio. 12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Yakarta, un tribunal de Indonesia condenó este miércoles a penas de entre 10 u 11 meses de prisión por un delito de traición a 7 activistas acusados de organizar unas protestas contra el gobierno en la región de Papúa que derivaron en incidentes con unos 40 fallecidos.
Nueva Delhi, India y China están tratando de rebajar la tensión tras el enfrentamiento protagonizado entre sus soldados apostados en una zona fronteriza disputada que se saldó con decenas de muertos. Ambos países se han reiterado en su postura de que la otra parte fue la que provocó lo sucedido.
Londres. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó que los británicos están hartos de hablar del Brexit y lo que quieren es que este se cumpla, tras reiterar su rechazo a pedir a la Unión Europea una prórroga de las negociaciones para un acuerdo bilateral.
París. La justicia francesa condenó este miércoles a Rifat al-Assad, tío del líder sirio Bashar al-Assad, a 4 años de cárcel por blanqueo de dinero.
Abuja. El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha pedido paciencia a la población en el marco de las operaciones militares lanzadas en las últimas semanas contra grupos criminales responsables de la muerte de decenas de personas en varios ataques ejecutados en el norte y el noroeste del país.
A las 12:49 ya estamos en tiempo de analizar una noticia y ponerla en perspectiva. Para ello tenemos aquí en nuestro informativo a Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Saludo a todos los radioescuchas. Y el tema que tengo para hoy es la muerte de un personaje. Uh-huh. Un personaje relevante que realmente ocupó espacios destacados en la prensa latinoamericana y muy, muy, muy particularmente en Cuba. Me refiero al famoso comandante cero, a Edén Pastora, quien fuera uno de los líderes sandinistas más destacados en su momento, mucho más conocido todavía que Daniel Ortega, pero también un hombre muy controversial, de lealtades muy, muy discutidas, y tan controversial, Ariane, que ha muerto, murió en el día de ayer. Y su muerte también quedó encerrada en la controversia. ¿Por qué? Porque murió en un hospital, en una sala específicamente dedicada a las personas que han contraído el coronavirus. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega dice que no murió de coronavirus, que murió como consecuencia de un infarto en el corazón.
Que puede ser una de las consecuencias, que puede ser unas consecuencias de coronavirus, tanto que se ha analizado.
Una consecuencia, muy acertado ese comentario, pero esto destaca, y hay que destacar para ser más preciso, que el presidente Ortega, el gobernante Daniel Ortega, le ha restado mucha importancia a la pandemia del coronavirus en Nicaragua. En Nicaragua apenas se habla del coronavirus, no se menciona para nada, hay muchas críticas al gobierno por ese silencio, y ha sido tan complicado que una de las personas más conocidas de la sociedad nicaragüense, no solo dentro del país, sino también en el exterior, ha muerto, según informaciones, por ese coronavirus.
Fíjate que es un dato interesante el que aportas, ¿no? Puede ser que sea una de las víctimas de este coronavirus, y en varias ocasiones nuestros reporteros que desde Nicaragua nos aportan la información de lo que sucede, reportan, valga la redundancia, de las presiones que están recibiendo tanto la prensa como también los trabajadores de la salud con respecto al tratamiento de los pacientes que presentan síntomas del nuevo coronavirus.
Yo he tenido oportunidad de conversar con varios periodistas nicaragüenses, es más, hemos hecho reportajes al respecto, y todos se quejan del silencio que ha lanzado sobre la pandemia el régimen de Daniel Ortega. Es más, hubo durante muchos días, ni Ortega ni su esposa, la gobernante Rosario Murillo, hablaron del tema como si no hubiera pandemia en el país, como si esta enfermedad no estuviera azotando al mundo entero. Pero retomando el tema de Edén Pastora, te decía que era un hombre muy controversial porque después de haber sido una figura icónica del sandinismo, se le viró al sandinismo. Acusó a los dirigentes sandinistas de ser explotadores, de vivir en la ostentación, de haberse robado los bienes que habían sido confiscados a los personeros del gobierno depuesto de la familia Somoza. En fin, Pastora asumió posiciones muy críticas contra el sandinismo, llegó a alzarse en armas contra esos sandinistas, pero después retornó al redil, retornó al redil y murió pues defendiendo el último gobierno de Daniel Ortega.
Interesante este análisis. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de Radio Martí. Como siempre, vamos a tener tela por donde cortar.
Muchas gracias a ti.
Y ahora cambiamos de tenor informativo, nos vamos al mundo de las grandes emociones. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, Ariana en Cubita la Bella. Bueno, señores, el gran amigo de Leonardo Guerrero Peña, el estadounidense Mike McCormick, acaba de fallecer aquí en Carolina del Norte a los 81 años. Ganó el premio Cy Young en 1967 y lanzó para varios equipos en la MLB, entre ellos los Gigantes, los Senadores, Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York. Y ayer martes el equipo Bayern de Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga alemana. Ya tiene 8 títulos en forma consecutiva y 30 en toda la historia. En tanto, Leo Messi anotó su gol 699 por vida y de esa forma su equipo de Barcelona derrotó 2-0 a Leganés y conservó el primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España, seguido por el Real Madrid. Y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que el Abierto de Estados Unidos de tenis se podrá disputar en la fecha original prevista a partir de la última semana de agosto próximo, dentro de la vuelta a la actividad en el estado tras un prolongado confinamiento por la pandemia del coronavirus. Tendremos tenis, pero sin aficionados. Y bueno, por otra parte, quiero señalar en este espacio deportivo de que hoy miércoles continuó la Liga de Béisbol de Corea del Sur y el equipo Osos de Dosan, el actual campeón, perdió 6-3 ante los Leones de Samsung. En este partido, el pelotero de Colón en Matanzas, José Miguel Fernández, conectó sencillo en la octava entrada, se fue con un hit al menos y, bueno, figura como segundo en bateo este año. Y la UEFA Europa League 2019-2020 se resolverá con una fase final a 8 equipos que acabará el 21 de agosto en la ciudad alemana de Colonia, según decidió el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido hoy miércoles de forma telemática. Y bueno, después estaremos ampliando el tema del béisbol de las Grandes Ligas, porque no tenemos tiempo, Ariane. Buenas tardes.
Buenas tardes, Edemio.
Ahora el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Como se sabe, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la cadena de televisión ABC anunciaron que la edición 93 de los premios Oscar se celebrará el 25 de abril de 2021, 8 semanas después de lo previsto, debido a los efectos de la pandemia en la industria. Por su parte, la 74ª ceremonia de los premios Tony, a lo mejor del teatro, originalmente programada para junio 7, se pospuso indefinidamente. La edición 72 de los premios Emmy aún se mantiene para el 20 de septiembre y su anfitrión será el presentador de televisión Jimmy Kimmel. Fue anunciado el martes. El Globo de Oro aún no tiene fecha. En cuanto al Oscar, la Junta de Gobernadores de la Academia también decidió extender la ventana de elegibilidad hasta el 28 de febrero para largometrajes y retrasar la inauguración del Museo del Cine de la Academia de diciembre hasta el 30 de abril de 2021. La Academia de Cine ha estado lidiando con la manera de manejar el cierre de la exposición teatral y la producción de películas. Las nominaciones a los Oscars serán anunciadas el 15 de marzo y el almuerzo de los nominados será el 15 de abril. La Academia aún no ha abordado el formato del programa y si será virtual o en persona. El 17 de junio de 1971... Carole King llegó al número uno en la cartelera de álbumes en Estados Unidos con el disco Tapestry y en ese lugar estuvo inicialmente 15 semanas consecutivas. El trabajo discográfico incluye los temas It's Too Late, Will You Love Me Tomorrow y You've Got a Friend. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en este informativo de las 12 del mediodía de Radio Martí. Continúa la polémica en México por el envío de personal sanitario cubano.
Cubanos protestan ante embajada cubana en Uruguay por retención del activista Lidier Hernández.
El cubano-americano Mauricio Clavel Carone asegura que su único objetivo como nominado al Banco Interamericano de Desarrollo es ayudar a crecer a la región.
Tribunal Supremo de Justicia de Maduro suspendió a la directiva de 2 partidos opositores.
forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este miércoles 17 de junio del año 2020. El equipo que le acompañó en el sonido, Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Sigue en sintonía con nosotros, con Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.